Radio Andalucía Información y canalsur.es. Siente Andalucía. Escúchanos.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y yo que ya lo siento con un presentimiento. Dices te quiero pero sé que no. Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste. Y lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó. Puedo ver tus cajones ya vacíos, esos que antes fueron míos. Hoy no quiero ni tocarlo pa' ver si me engaño.
Quiero saber cómo es que se seca un río, cómo dar calor al frío. Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño.
Y yo que te vi pasando una vida conmigo.
Rafael Ruiz Rodríguez, conocido artísticamente como El Bomba. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Aquí cantando con María González, Titanic.
Titanic.
Y la canción es tuya, compuesta
no,
también.
Ese tema es un tema de Camilo, de Gran Camilo, que pasó como muy desapercibido, ¿no? Aquí por todo el mundo. Y bueno, lo escuché, me gustó y digo, por vamos a darle un girito más flamenco, más de nosotros. Y la verdad que muy contento con el resultado.
Y quedó esto. Es como una carta de amor.
Sí, es como una declaración de amor infinita, ¿no? Yo creo que no hay una cosa más bonita que decirle a la persona que quiere que quieres estar con ella, como esa escena de Sofía o del Titanic, ¿no? Con 90 años y muriéndote juntos, ¿no? Yo creo que es una cosa más bonita, más de verdad que eso, ¿no?
Bueno, que hubo una pareja del Titanic y uno abandonó al otro, ¿eh? Cuidado con el Titanic.
Sí, sí, eso es. Pero eso eran más modernos, no eran los viejitos, eran los viejitos.
Oye, ¿cuál de tus canciones ha sido la que más repercusión ha tenido en las redes, que es donde tú te mueves?
Yo creo que sin duda La Quiero Morir ha sido increíble. Yo creo que esa versión, que de ese tema habrán hecho millones de versiones, pero creo que fue un acierto y que la gente la cogió súper bien. Y
además fue tu...
Sí, fue mi carta de presentación con el gran público. La verdad que yo creo que ese tema que es el que voy a tener, es como el que más cariño le tengo y que es el que gracias a él no me conoció la gente y estamos hoy día aquí.
Que fue en el programa de Tierra de Talento, ¿no?
No, eso fue en La Voz.
Ah, eso fue en La Voz. Porque en Tierra de Talento, ¿con qué canción entraste?
En Tierra de Talento entré con Si a veces hablo de ti, del maestro Moncho.
Y llegaste a la final, ¿no?
Llegué a la final.
Como si nada la quiero. Ya para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanto una torre desde el cielo hasta aquí y me cose una ala, me ayuda a sueñar.
prisa, a toda prisa la quiero a morir. Conoce bien cada guerra.
Qué
rollito
manzanita tienes, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que haga lo que haga, me va a sonar siempre flamenco, ¿no?
Tú eres flamenco.
Sí, al final es de la fuente donde hemos bebido. Yo me quería escuchando a Enrique Morente, a Camarón, a Paco de Lucía, a Chocolate, y al final eso te sale innato, ¿no? Al final es de la fuente donde tú del manantial donde has bebido.
Pero es verdad, Rafael, que esta canción, La quiero a morir, tiene tanta subida y tanta bajada que permite mucho registro, y cada vez que la canta un cantante distinto se siente diferente. En tu caso...
Es que sí es verdad que la canción es súper súper agradecida, ¿no? Yo creo que ese tema cuando lo compuso, que no es de Manzanita, es de Francis Cabrel. Eso hay mucha gente que no lo sabe, es de un cantautor francés que tiene tantos matices y tiene tantos ambientes la canción que te deja como expresarte, ¿no? Yo la hago, mañana la hace otro artista de otra forma, pero tiene tantos matices y tiene tantos registros como tú dices, que es súper agradecida para poder interpretar.
Mm. Bueno, pues esta fue con la que dio el trampolín, el salto, a que lo conocieran, a el Bomba, que hoy está aquí con nosotros.
Y tiene una cosita nueva, ¿no? Que has venido enseñándonos, ¿no?
Digo, tenemos una cosita nueva que se llama El beso que me guardaste, que la verdad que, bueno, que es un... ¿Cómo te explico? Es una... Nos expresamos como si fuera un mensaje de no te rindas nunca, hablando desde el amor, pero que se puede aplicar a muchos puntos de vista de la vida. Es como hagas lo que hagas, sigue intentándolo, aunque ahora mismo no te quiera, esto es una carrera de fondo, pero sigue, no persistas, sigue intentándolo, que al final lo logra. Y yo creo que ha salido un tema súper bonito, muy, muy mío, muy flamenco, muy... Creo que está muy, muy fresco, muy actual, y la verdad estoy muy contento.
Pero el tema es tuyo.
El tema es de Dani Bonilla.
Como has dicho, me ha salido un tema, digo, por eso pensaba.
Sí, pero porque hemos estado muy metidos trabajando mucho en la producción, y bueno, algunas frases también he aportado yo todo a la hora de escribirla, lo que podía aportar, lo que sentía en ese momento, y la verdad que lo siento muy, muy mío.
Yo creo que mejor que explicarlo, lo dices cantando. Mucho mejor.
Seguramente.
Este es El beso que me guardaste, que es el tema que vienes a presentarnos hoy, y con el que lo has colgado ya en redes y está ya,
sí,
circulando.
Ya está en todas las plataformas digitales, ya hemos estrenado también el videoclip. Y bueno, ahí lo tiene la gente que...
¿Y qué repercusión está teniendo?
Pues de momento está bien. De momento estamos ya cerca de las 100.000 reproducciones en YouTube. Poco menos de... No llega ni a 10 días, y la verdad que estamos muy... muy contento.
Bomba, yo no te pregunto ya para cuándo un álbum, porque eso ya no se le pregunta a los cantantes. Los álbumes ya han desaparecido,
eso,
¿no?
Eso ya se ha quedado. Además, mira, evoluciona todo de tal manera que ya los coches, la mayoría, no traen para meterse de. Entonces ya no renta.
Pero no ahora, ya hace años. Yo cuando compré el último coche, digo, pero ¿y dónde está? Nada. Tiene que ser aquí con el pincho y lo otro, y el teléfono móvil y...
Lo que yo pasa. Creo que hoy día para sacar un disco con la cantidad de información que se suben todos los días en todas las plataformas y la cantidad de medios que hay para llegar a escuchar música, es como un atraso, no es como gastar todas tus armas venga, voy a lanzar 13 temas o 14 que tiene un disco y ya la gente tampoco se para a escuchar un disco entero.
Pero de cara a los repertorios, si haces un directo, tienes que tener material, ¿no?
Sí, claro, pero al final tú los vas soltando los singles, por lo menos mi manera de verlo.
Mucho.
Entonces, yo creo que es más fácil de ir sacando tema tras tema y dejarle a cada uno su sitio, porque después pasan cosas como, por ejemplo, Titani, ¿no? Este tema de Camilo, que es un artista internacional, que hace miles de temazos, y este, que para mí es increíble, pasa desapercibido porque tiene 20 pistas el disco que ha sacado, y al final tú escuchas, a ti te gusta la canción 3 y la quema, y la 6 no la has escuchado.
Es muy bonita, la de tuviste, se ve que tiene buen gusto, que tiene buen oído y buen gusto, porque es muy bonita la canción.
Tú sabes la frase esa de Simeone, ¿no? Partido a partido, pues aquí es single a single.
A lo mejor cuando tengas tus 13 o 14 singles fuera, pues dice, mira, pues ahora voy a sacar como por recopilatorio, voy a sacar un disco por tenerlo también, además lo estaba hablando antes con Fernando. Pero que hoy día ya te digo, a la velocidad a la que va la música, de que todos los días se suben miles de temas nuevos en Spotify, es como, ya te digo, como de, venga, voy a sacar información por sacarla.
Es muy difícil abrirse camino como tú te has abierto ahí, y otro es difícil porque son miles de temas, la gente oye muy poco y pasa otro porque lo invaden.
Hoy está hecho, yo creo que el mundo de la música se está ¿Cómo te explico? Se está dedicando más que nada al tema de redes sociales, ya la gente saca temas cada vez más cortos, los vídeos cada vez son más cortos, incluso los temas a nivel de producción, de masterización y de mezcla, se mezclan de una forma para que tú lo puedas reproducir en los teléfonos y verlo en redes sociales más que, ¿sabes? Sí. Que se está basando todo en lo rápido, en yo no voy a ver un vídeo más de 2 minutos, no voy a ver un videoclip de... No temas como antiguamente, por ejemplo, Queen, o Bohemian Rhapsody, de un tema de 6 minutos.
De hecho, una canción de 3 minutos ya hoy es larga.
No, ya es pesada.
Pero tú vas siguiendo tu camino, porque tú has dicho que el beso que me guardaste, que es un poco también la idea, aparte de lo amoroso, la idea de persistir en el camino que uno lleva.
Yo tengo un sueño desde pequeño, que era dedicarme a la música. Y a mí lo mismo me da cantar en el Estadio Olímpico que cantar en casa Pepe. Y la cuestión es esa, yo creo que el éxito es hacer lo que a uno le gusta, lo que le da la gana, no el llegar a hacer. Yo creo que eso al final llega con el tiempo o no, pero lo que hay que disfrutar es del proceso y en eso es lo que estamos.
Me imagino que te reconocerá mucho por la calle, ¿no? Con
sí,
ese paso, por la tele. ¿Tú llegas a la tele por los vídeos que publicas antes en las redes sociales o es a la inversa?
Bueno,
¿cómo ha ido la fama contigo?
Yo antes de salir en la tele, sí es verdad que lo que es aquí en la provincia de Sevilla, Huelva, Cádiz, ya tenía algo de repercusión, pero claro, estamos hablando de que tú pasas de tocar en una sala de aquí de Sevilla de Los Remedios a que te vean en prime time en un programa nacional de 16 millones de personas todos los viernes durante 7 o 8 meses, y encima teniendo repercusión, con lo cual imagínate de tú salir de tu pueblo. Yo soy de Cámara, aquí de muy cerquita. Y
como Sergio Ramos,
como Curro Romero.
¿Y por qué te llaman el Bomba?
Pues mira, me llaman el Bomba porque sabes cómo son los pueblos y los barrios y demás. Al padre de mi abuelo se lo pusieron y ya todas las
familias,
el Bomba, ya ahí no hay quien nos lo quite.
Y te gusta el campo, ¿no? Porque el vídeo apareces ahí en medio de la naturaleza.
A mí me gusta mucho.
Te has llevado un piano ahí al Pinar.
A un Pinar de Alcalá de Guadaira, que es precioso.
Sí.
Es precioso, lleno de romana. Y la verdad que he disfrutado mucho grabando el vídeo.
Y para este verano tienes cosas, estás haciendo actuaciones.
Pues sí, este verano arrancamos la girita aquí en San Fernando, en Cádiz, el día 22. Y estamos con un proyecto, y después a final de junio nos vamos a Costa Rica.
A Costa Rica.
Hemos empezado allí un proyecto con la Filarmónica Universal. Sí. Y la verdad que estoy muy contento.
Pero allí has entrado por redes, claro.
Allí he entrado, por la repercusión que
has tenido, claro.
Los programas, en la radio y demás. Y bueno, allí sin saberlo, estábamos sonando allí también en las cadenas de radio. Y una productora se puso en contacto con mi oficina. Y bueno, ya esta va a ser la segunda vez que vayamos para allá. Fuimos a promocionarnos ya... y hacer un bolo de presentación. Estuvo muy bien. Y ahora pues vamos ya.
¿Gustó tu música?
Sí. Y la verdad que ahora vamos pues a repetir y ya te digo que súper ilusionado con, bueno, con eso.
Oye, pues nos alegramos mucho. Rafael Ruiz Rodríguez, El Bomba, nuevo tema, escúchenlo, préstenle a lo que tiene como nuevo y a lo que tiene antes, porque tiene ese punto que agarra.
Gracias.
Suerte y nada, hasta la próxima y que vaya bien en todo eso que me cuentas de actuaciones y,
pues muchísimas gracias
y Costa Rica.
Y encantado.
Igualmente.
Gracias por el trato.
Suerte, adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en sendos planes para mejorar la calidad del aire en Sevilla y área metropolitana con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 14 de mayo a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirla.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida, medicina reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde Coria del Río, que comienza su asistencia a las hermandades que cruzan el río Guadalquivir haciendo el camino de la romería de la Virgen del Rocío. Desde 1970 no ha parado de crecer, acogiendo ya hermandades de 5 provincias de Andalucía. Canal Sur Mediodía Sevilla, este lunes a las 12 en directo desde Coria del Río. Ven a Coria del Río y disfruta del cruce de hermandades por el río Guadalquivir. Ayuntamiento de Coria del Río.
¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si lo que quieres es cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
hace ya algunos años los premios World Press Photo pasan, que son las fotografías más relevantes, más reconocidas, con más proyección, pues esa exposición, cuando se dan esos premios, pasan por Sevilla. Y en eso tiene que ver también, se exponen en la Fundación Cajasol, y en eso tiene que ver también Médicos Sin Fronteras en Andalucía, que están también vinculados a esas exposiciones y a ese trabajo. Carlos Bustamante es el delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Ha estado ya en muchas ocasiones por aquí con nosotros. Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Y tú, cómo va la cosa?
Bueno, complicada, pero bien.
¿Tenéis mucha gente? Bueno, gente, mucha. Poca. ¿Tenéis gente en Gaza ahora?
Sí, nosotros estamos trabajando en Gaza, ya estábamos trabajando allí antes de que empezara el conflicto y seguimos trabajando a día de hoy con muchos trabajadores palestinos, que estos son los que tienen el valor mayor de todos, porque tenemos como 200 trabajadores palestinos que están trabajando cada día en los hospitales, en los centros médicos, llevando atención médica y sanitaria a las personas que la necesitan, y también en alguna parte de personal internacional, pequeñita, 10, 15 personas, en función de lo que podemos o no podemos entrar, que están dando apoyo también a esos compañeros palestinos.
¿Y qué os cuentan?
Pues la situación es tremenda, ya lo sabéis. Hay más de 35.000 civiles que han muerto, hay más de 70.000 heridos, hospitales dañados. La situación es totalmente dramática, no hay suministros. Ahora se ha vuelto a cerrar el paso de Rafah, que era el único lugar por el que conseguíamos meter algunos suministros. Con la última ofensiva en Gaza de las tropas israelíes, hemos tenido que dejar algún hospital de los que estábamos trabajando. Hemos tenido que cerrar la clínica de Al-Sabura. Estamos cambiando un poco nuestras operaciones sobre la marcha, viendo dónde podemos dar más seguridad a los pacientes, porque esa zona que creíamos segura o que se parecía que era más segura, que era Rafah, a la que obligó el ejército israelí a huir a la población, más de 1,5 millones de personas, ya tampoco es segura. Muchas zonas de Rafah ya tampoco son seguras. Entonces, permanentemente buscando un lugar donde poder seguir atendiendo a las personas en el ámbito de la salud.
Hoy vamos a hablar de periodismo, fotoperiodismo comprometido, y yo quisiera que nos presentaras, Carlos, al invitado que has traído, que es el protagonista, como tú decías, de este encuentro.
Es el protagonista, uno de ellos, ¿no? Tenemos varios, pero Samuel es uno de ellos, de los más importantes, y es Samuel Aranda, que es fotoperiodista, que fue premiado en el año 2012 con el premio World Press Photo a la foto del año, que ha hecho trabajos en lugares del mundo como Yemen, como Irak, como Siria, Pakistán, China. Bueno, ahora nos contará un poco él. Y lo traemos a Sevilla en el marco del debate sobre fotoperiodismo, ética y crisis humanitaria, en el que vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los dilemas que se plantea el fotoperiodismo a la hora de retratar a las poblaciones que vienen en situación de crisis grave. Es decir, ¿cuáles son los derechos de esa población? ¿Es más importante la fotografía que el derecho de la persona retratada? Bueno, un poco todos estos dilemas son los que vamos a hablar esta tarde junto con Samuel, que está aquí con nosotros, pero también con otros fotoperiodistas como Hanna Yarzabek, como Albert Masías de Médicos Sin Fronteras, nuestro editor fotográfico, o como Andrés Ballesteros de la agencia EFE Noticias. Uh-huh. Todo esto además guiado por la compañera andaluza periodista Patricia Simón, que será quien conducirá el debate, en el que participará Samuel, que lo tengo aquí a mi lado. Y que es el que nos va a contar un poco de su trabajo.
Y al que damos la bienvenida, Samuel Aranda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias.
Por cierto, no hemos dicho, es a las 7:30.
Es a las 7 en la Fundación Cajasol.
7, Fundación Cajasol, ese encuentro, ese debate sobre fotoperiodismo. ¿De dónde vienes?
Ahora mismo de casa de mi madre, de Castro del Río.
¿Eres de Castro del Río?
Sí, de familia, sí.
Esta mañana hemos estado hablando, tú sabes que Cervantes estuvo allí.
Sí.
Pero esta mañana ha habido una noticia aquí. Bueno, esta mañana se produjo ayer, de un investigador, es que es de Castro, allí lo tuvieron en Chirona, enchironado a Cervantes. Que es de Córdoba.
Ah, sí.
Cervantes, que nació en Córdoba.
Pero eso está claro, está eso confirmado.
Bueno, está muy argumentado, es un experto cervantino, lo tiene muy argumentado. Ayer hizo una conferencia en el Ateneo. Uh-huh. Esta mañana es que hemos hablado con él, es un poco una noticia que encontrarás por ahí en los medios, y está como muy, digo, pues mira, ya es de Castro del Río.
Pues de ahí vengo, de allí.
De allí también es el presidente de la Fundación Cajasol.
Me lo han dicho, es verdad. Sí, me lo dijo mi madre ayer, que mi madre siempre está al corriente de todo.
Pero tú, ¿tu hogar dónde está?
Ahora mismo estoy viviendo en París, desde hace un año y medio, me trasladé allí, también por un poco de inquietud emocional, intelectual, no sé, siempre necesito ir cambiando de lugar donde vivo, no sé por qué, y ahora estoy viviendo en París.
Que no es mal sitio.
No es mal sitio, no está no mal.
Pero el medio donde te has movido, bueno, por muchas partes, porque estoy viendo aquí en tu currículum, te has movido por muchísimas partes del mundo y zonas conflictivas.
Sí, empecé sobre todo con 19 años en Palestina, Israel, de los primeros viajes que hice. De hecho, fue el primer avión que cogí en mi vida, fue para ir allí, donde he vivido un par de veces en mi vida. Y estuve muchos años en Oriente Medio, hasta el 2015 o así más o menos, que empecé a trabajar un poquito más también en África.
Uh-huh. ¿Y sigues haciendo en África? ¿Dónde estás ahora más vinculado?
Sí, ahora estoy haciendo también un poco, ¿cómo decirlo? Abriendo otras puertas también a nivel de cómo afrontar la fotografía a nivel visual. Ya no solo tan centrada exclusivamente en el periodismo, sino también pues incluso planteando proyectos que acaban solo en exposición o incluso haciendo un poco de cameos o tocando un poco el mundo más artístico, ¿no? De galerías y cosas así, que también he descubierto que me puede servir para lo que yo quiero hacer, que es contar historias.
Porque supongo, no sé, nos dirás, el fotoperiodismo de los conflictos, de las guerras, de situaciones como las que tú has retratado y has vivido y has enseñado al mundo, ¿tiene también un límite?
Muy buena pregunta. No lo sé, yo en mi caso he sido siempre como muy inconformista. Desde pequeñito, desde que me echaron del instituto, siempre nunca he estado muy cómodo con el sistema establecido. Y con el periodismo me pasa un poquito igual. Hay veces que me siento muy periodista y que me encanta publicar en los medios, pero siempre me gusta un poquito tener una puerta abierta, una ventana para poder hacer las cosas un poco de diferente manera, ¿no? Por eso también pues nunca he estado en plantilla en un medio de comunicación y no sé si lo podría hacer y estoy muy cómodo así.
¿Has sido siempre por libre?
Sí.
¿Eres un poco rebelde?
No lo sé, eso, bueno, quizá mi madre si viniese a lo mejor me podría explicar mejor, pero...
Entonces, tú trabajas pero ¿alguien hará de intermediario cuando tú estás por ahí haciendo fotos para vender tus fotos o colocarlas, no?
En los últimos, bueno, llevo 13 años con el New York Times, que es el medio donde he encontrado un poco más de estabilidad.
El medio, pues ya ves tú, está diciendo New York Times, no está diciendo cualquier cosa.
Sí, pero incluso así me gusta molestarles y de vez en cuando tenemos nuestras diferencias también. Y ahora, por ejemplo, en París estoy publicando y fotografiando también mucho con El País, más incluso. Y bueno, hasta que aguante el cuerpo.
Bueno, pues estamos hablando con Samuel Aranda. También, Carlos, intégrate, porque la idea es que él nos cuente cosas. Recordando que esta tarde a las 7 en la Fundación Cajasol tendrá lugar ese debate sobre fotoperiodismo, ética y crisis humanitaria.
Samuel, estoy seguro que te has enfrentado alguna vez a ese dilema que ha planteado Carlos antes, si es más importante hacer la foto porque en ese momento o la haces o no la haces nunca, o el derecho de la persona retratada. ¿Te has enfrentado a ese dilema en más de una ocasión en tu trayectoria?
No, a nivel de derecho de la persona, creo que es una cosa que es como muy occidental, creo que viene mucho de nuestra mentalidad, ¿no? Del tema este de la intimidad, de los derechos de autor, todo ese tipo de cosas. Yo cuando he estado en África o en Oriente Medio fotografiando en situaciones muy difíciles, en extremos, incluso un funeral dentro de la casa de una familia o así, lo que más te encuentras es que la gente te viene a pedir que por favor que los fotografíes y que enseñes al mundo lo que está pasando. Por supuesto, luego tienes una cierta forma, o al menos yo considero que tengo una cierta forma de mirar, y lo intentas hacer pues con un poco de tacto, con un poco de ética. No hace falta siempre mostrar la imagen más dura, ¿no? Pero quizás es un trabajo más luego de edición, más que el de fotografiar.
Ha cambiado mucho el tratamiento de las imágenes, aunque tú eres muy joven y me imagino que tú con fotografía analógica, habrás trabajado poco, por lo menos en lo que son conflictos y todo esto, y sobre todo también por la inmediatez, ¿no? Que supone trabajar en digital y luego contar pues con internet y poder subir rápidamente tu trabajo y todo esto. Claro, eso ya supone un cambio absoluto, ¿no? En la manera de trabajar. No sé si incide también en la ética fotoperiodística.
Son muchas cositas. Por hacer un inciso con el tema de la fotografía analógica, es muy muy curioso, muy surrealista que ahora estamos en un momento en el que estamos volviendo más que nunca a fotografiar analógicamente. Yo creo que precisamente por ese exceso digital, de repente estamos haciendo un pasito atrás, ¿no? No solo en fotografía, sino en música, por ejemplo, ¿no? De repente ahora que volvamos a comprar vinilos, me parece también...
O en los propios teléfonos, ya hay quien quiere recurrir a los no smartphones, ¿no?
Exacto,
pero bueno,
a no tener
hay
internet.
Otras motivaciones.
Exacto, totalmente, totalmente. Pero lo que sí que trajo la fotografía digital, sí que es verdad que mucha más rapidez, mucha más inmediatez y tal. Uh-huh. Al mismo tiempo también la profesión se convirtió un poco más en, ¿cómo decirlo?, como una moda, un poco, ¿no? Antes ser fotógrafo yo no sé ni si estaba considerado como un oficio, ¿no? Y de repente la fotografía digital creo que como que, no sé, no me gusta la palabra, pero democratizó un poco el oficio, porque si coges fotógrafos de los años 60 o 70, los grandes maestros de la fotografía, todos eran de familias con muchos recursos, por no decir los ricos casi, ¿no?
Sí.
Y la fotografía digital lo que trajo es que cualquier chavalín de 16 años o 17 años o chica pues se pudiese dedicar a la fotografía, y eso creo que fue bastante positivo.
A ver, la foto con la que tú ganaste fue en el año 2012, han pasado 12 años, pero hay que ver el parecido que tiene, que por eso decía Carlos, mucha gente está confundiendo que fueras el ganador de este año, porque tiene la que ha ganado este año, el World Press Photo, tiene un aire a tu foto.
Sí, y de hecho cuando lo anunciaron me hizo una ilusión especial, porque de seguida se empezaron a crear esos debates en internet que nos encantan, ¿no? La palabra está viral, comparando las dos imágenes. Para mí, solo decir que la imagen de Mohamed Salem de este año, con el cual además me une una gran amistad,
¿conoces?
Muchísimo, es una persona súper generosa, súper... Yo de mi época en Gaza fue de las personas que más me ayudó, y con un corazón como un templo, y hemos hablado esta semana, y es de lo más precioso que le puede pasar a este oficio, que premien a Mohamed. Sí,
sí, porque claro, lo más precioso también para un fotógrafo, porque la imagen, no sé si habrá crecido, pero cuando tú ganas, había 100.000 imágenes presentadas o las que se barajaban para el concurso, o sea que es un... Por eso ustedes tienen esa acreditación que tienen los premios, claro.
Sí, yo creo que además forma parte un poco del circo, ¿no? Te dan un premio y te ayuda mucho a nivel profesional. Muchas veces cuesta, y ahora, por ejemplo, bueno, esa es otra conversación, pero sí, creo que son interesantes a nivel de circo, de cómo está el sistema, pues los premios te abren muchas puertas, ¿no? Ahora llevo muchos años que no me presento a premios, pero creo que eso es otra conversación.
Esa foto en concreto tuya, la de la madre yemení, es una piedad, desde el aspecto de la denuncia, pero también absolutamente desde la composición fotográfica y lo que es el arte visual. No sé si lo tuviste en cuenta a la hora de elegirla, a la hora de hacerla, ¿qué pasó por tu cabeza?
Cuando la hice, no. Luego, cuando ya se concedió el premio y el momento bonito de volver a Yemen y encontrarme con ellos, que no los había conocido ese día que los fotografié, ni no sabía quién eran. Una cosa que siempre explico es que me encantó que la gente, sobre todo las mujeres que visteis la foto, de seguida me dijeron, no, es una madre y su hijo, ¿no? Y yo decía, bueno, puede ser una enfermera, puede ser la hermana. Sí. Y todas las mujeres que me escribían me decían, no, la forma que lo coge es su madre, seguro.
¿Y era la madre?
Y era la madre, sí.
¿Qué te dijeron aquellos periódicos que se negaron a publicar esa fotografía tuya?
Se arañaron la casa.
Creo que estás documentado, ¿no?
¿A qué nivel, Samuel? ¿A qué nivel? Luego te voy a contar otras cosas de tu vida, pero cuenta.
Bueno, eso fue un editor que en su momento, pues supongo que tendría un mal día o le cogí con el pie cambiado, y cuando íbamos a publicar esa imagen un poquito antes de que se concediese el premio, y yo la quería publicar para abrir el reportaje, que era un medio con el que colaboraba y a veces escribía, y me dijo que esa imagen no tenía nada especial, que no le van a publicar.
Pero en ese momento para ti sería, en fin, una frustración, ¿no? Porque si tú vas con una
foto...
Sí,
a mí me resulta... A mí, yo tenía un cariño a la imagen, había otras en la selección y tal, pero a esa imagen le tenía un cariño especial porque creo que es importante cuando estás en un conflicto armado, cuando hay mucha violencia y sangre y muertos y tal, conseguir una imagen que mantenga ese equilibrio entre transmitir al espectador mucho sentimiento, pero sin necesidad de mostrar algo mucho más explícito. Creo que es a mí me gusta mucho mantenerme en ese equilibrio.
Eso se ha cambiado, ¿no? En el fotoperiodismo de ahora, si lo vinculamos con el de hace 20 o 30 años, había menos sensibilidad, ¿no? Se enseñaba más en lo que tampoco hacía falta, como tú dices.
¿Antes? ¿Crees?
Yo creo que sí, yo creo que antes era más fácil ver en la portada de un periódico, no sé, yo en mi retina tengo alguna barbaridad, o hoy, sí. no sé.
Puede ser.
Quizás porque somos más sensibles.
Bueno, de hecho la temática de este año del debate la elegimos un poco por el aniversario de 30 años de la foto de Kevin Carter, ¿eh? Sí. ¿Recordáis aquella foto de el niño desnutrido, de la niña desnutrida y el buitre acechando? Se cumplen 30 años ahora de esa fotografía que recibió el Pulitzer, ¿no? Y de la que el fotógrafo decía que no se sentía orgulloso, ¿no? Después de no haber ayudado a la niña y haber hecho la fotografía. Entonces, por ahí también lanzamos un poco el debate y quizá ahí es lo que decías, sí, ¿no? De si ha cambiado uh-huh. mucho en estos 30 años la fotografía o no.
De hecho, hombre, creo recordar que se quitó
la
vida,
llegó a suicidarse,
¿no?
Sí. Uh-huh. De hecho, nosotros en Médicos Sin Fronteras también hemos hecho una revisión crítica de toda nuestra base de datos. Imaginaos, 200.000 fotografías en 50 años para revisar, ¿no? Si cumplen con los criterios, con los parámetros que queremos mostrar a día de hoy de los pacientes que tenemos, ¿no? Y somos muy exigentes también cuando fotoperiodistas van con nosotros a terreno a trabajar en qué pueden mostrar o qué no pueden mostrar. Intentamos ser muy cuidadosos, sobre todo por esto de que decía de la ética, ¿no? La ética también médica y la ética para con los pacientes.
Yo con esto, perdona, que solo hacer un pequeño inciso, que creo que a veces nos pasamos de éticos. Y lo reflexiono en el siguiente, no como Médicos Sin Fronteras, ni mucho menos, pero yo creo que si en algún momento a alguien le duele alguna de las imágenes que hacemos o que tomamos o que publicamos, lo que tenemos que criticar con dureza es a quien ha provocado esa situación. O sea, uh-huh. yo me parece que si ahora publicamos una imagen de Gaza donde hay 15 niños muertos en el suelo, lo que tenemos que criticar no es al fotógrafo, tenemos que criticar al Estado de Israel que está cometiendo este genocidio, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás son como artimañas, digamos, del sistema un poco para provocar eso que a mí me da mucho miedo y creo que es la peor de las censuras, que es la autocensura, ¿no? Yeah. Y lo consiguen, uh-huh. y lo consiguen.
Samuel, ¿has dejado de apretar el botón de tu cámara porque en ese momento tu vida corría peligro?
No, he corrido.
¿Dónde has estado muy cerca de la muerte como fotógrafo?
Varias veces, pero por suerte siempre me he encontrado con gente muy con muy buena alma, que siempre me ha ayudado siempre, y sobre todo en el mundo árabe. De hecho, con Mohammed, una vez me sacaron de un bombardeo que me quedé atrapado en Khan Yunis y fue el que me sacó en su coche blindado, sí, sí.
Uh-huh. Y tú, tu primer trabajo, has dicho, tu primera experiencia fue precisamente en Oriente Próximo, ahora, allí en uh-huh. Israel, has dicho, y en Gaza, hay que ver, sigue todo igual. ¿Irías ahora o ahora no te llama la atención?
Sí, sí, me llama muchísimo, pero no dejan entrar a periodistas extranjeros. Yo tuve una relación bastante intensa con Israel, con Palestina, en varios viajes, tal. Al principio, de hecho, es curioso porque empecé a descubrir más la realidad del país de la mano de israelíes, sí. de amigos, gente que eran muy militantes de izquierdas.
Que los hay, que se están ahora levantando.
Se están yendo del país. Yo creo que si coges imágenes de... Mira, mi primer viaje fue en el 99 y recuerdo que cada vez que había una intervención en Gaza salían 200.000 personas a Tel Aviv a manifestarse en contra. Yeah. Ya no pidiendo la liberación de los de los secuestrados en Gaza, sí. sino pidiendo que se acabasen las hostilidades, ¿no? Y había asociaciones, por ejemplo, de palestinos y israelíes juntos que, por ejemplo, empezaron a construir una línea imaginaria con olivos que querían uh-huh. construir antes de que se construyera el muro de separación. Todo eso ha desaparecido. Toda la gente, digamos, más secular, más de izquierdas, más intelectual de Israel, yo creo que el 90% se han ido a Nueva York, uh-huh. al menos la gente que yo conocía. Uh-huh.
¿Hay alguna foto suya en la exposición ahora? O
en la exposición de este año de World Press Photo, no, porque no ha presentado ninguna foto, ya le decía, ¿no?
Que ya pues lo que tienes que hacer es que con tu paisano que te organice una exposición tuya.
Pero lo que sí...
es lo que tiene... No, aprovecha, habla tú, porque él no lo hablará, pero habla tú.
No, pero lo que sí, yo invito a la gente a que venga al debate, que ahí sí mostraremos bastantes fotografías sí. de las que ha hecho Samuel a lo largo sí. de su carrera profesional sí. y otros compañeros del fotoperiodismo.
Bueno, ya no... Vacones ya no pintas, ¿no?
No, está como un poco mal el tema.
Eso también fueron sus inicios, sí. pintar vagones.
El grafiteo, ¿no?
Sí, un poquito.
Oye, ha sido un placer conocerte insisto, ya que eres de aquí, de esta tierra, que además lo primero que has hecho es nombrar a tu pueblo, a ver si podemos ver, pues es una exposición tuya. Aquí se hizo una muy buena de Morenati, que habrás sí, tenido trato con él. Bueno. Una muy buena le hicieron en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Vivíamos juntos en Gaza, cuando de la última vez que estuve viviendo compartíamos apartamento en Rafah. De hecho, estuvimos sí, viviendo juntos.
Pues nada, un placer conocerte, mucha suerte, que ahí la deseamos.
Muchas
y
gracias.
Carlos, gracias también por habernos traído a este invitado. Y a las 7 de la tarde, más y seguro que mucho más interesante la conversación que mantendréis allí.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Icónicas Andalucía Sevilla Fest. Manuel Turizo, Carlos Vives, Gypsy Kings, Medina Zahara, Raimundo Amador, Jamie Culo o Arcade Fire son algunos de los artistas que te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Ven y vive la cita del año en la capital de Andalucía. Más información y entradas en icónicafest.com.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas, Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. Sueña. En Pepe Matega lo hacemos realidad.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
Las migraciones se han producido en nuestro planeta desde el origen de la humanidad, casi siempre motivadas por la necesidad. Pero descifrar la causa exacta no siempre ha sido fácil. Ahora, un descubrimiento científico en Granada revela que el sur de Europa fue un refugio climático.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
No me metas bulla, déjate llevar, que una cosita el tiempo y otra cosa el compás. No me metas bulla, déjate llevar, que una cosita el tiempo y otra cosa el compás.
José Galán, José de los Camarones, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús, compañero y compañera.
Hola,
buenos
José.
Días.
Hola, José.
Desde Jerez para el mundo, ¿cómo llevas la feria?
Muy bien, muy bien. Estoy aquí en la caseta de Canal Sur, allí en la feria. Muy bien, muy feliz y muy contento. Y, por cierto, desde la caseta de Canal Sur...
O sea, que tú estás ahora mismo en la caseta.
No, yo ahora estoy aquí en el estudio de, vale. De las Angustias.
Sí.
Sí, pero ayer estuviste en la caseta.
Ayer estuve en la caseta y el martes y el lunes también. Y estoy muy feliz, muy contento.
¿Por qué?
Porque hemos descubierto a un futuro artista en la caseta de Canal Sur este martes pasado. ¿Anda? Y lo vemos bautizado con su nombre artístico. Es un fenómeno, es un monstruo.
¿Quién es?
Es un monstruo, se llama Salvador Gutiérrez, el niño de los pedos alborotados.
El niño de los pelos no sé, alborotados.
Será nuestro compañero, ¿no?
Compañero, compañero, efectivamente. Hay un vídeo por ahí que se lo mandé, se lo mandé a Estel.
Si
se arranca
pelo.
Por soleá cuando uno menos se los piensa y se lo pone uno en la piel como escarpi.
Qué grande.
Pero has dicho el niño de los pelos alborotados, ¿eh?
Sí, 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 el niño de los pelos alborotados, ¿no? Ese es su nombre artístico. Y por lo demás, muy bien, muy feliz, muy contento y bueno, y aquí estamos, la feria está siendo maravillosa.
Mucho calor, ¿no?
Sí, hace calor, pero es bueno la calor, hay que aceptar lo que venga. Y muy feliz porque porque esto ya está cambiando, ¿no? Y bueno, como todas las ferias, ¿no? La gente va bellísima, las mujeres van bellísima, la juventud, bueno, a la juventud le cae todo bien, y a menos juventud, ¿no? Y hay una forma de vivir la feria de Jerez intensa, y hay ganas de feria, ¿eh? Hay ganas de feria.
José, tú no te despistarías, ¿no? En el escenario, con las muchachitas jóvenes ahí en primera fila, ¿no? Que...
No, yo para eso, David, de verdad, corazón mío, aunque soy un personaje atractivo para las mujeres, con todo mi respeto,
sí,
pero no, soy muy cuidadoso en esos asuntos, ¿no? En esos asuntos soy muy cuidadoso.
Él es muy caballero, sí, y él es muy, porque lo es, porque es elegante de formas y también de alma.
Efectivamente, todas ellas quieren hacerse fotografía conmigo, sí. Yo lo acepto, ¿no? Pero soy muy... Soy cortado, ¿eh?
Y no, un palo cortado.
Sí, un palo cortado.
Efectivamente. Con reserva.
Y cuando termino de la caseta, bien me voy a la caseta de los hermanos de San Juan de Dios, allí, sí, porque yo pertenezco a la orden, y ayudo un poquito y luego para mi casa, y nada más.
Y ya está. Oye, había un poema que decía, que decía José, mujeres de la... Se refería a la avenida de Nueva York.
Sí.
No recuerdo, pero decía, es que me estoy acordando porque tú lo que me contabas el otro día, que eras enamoradizo,
sí,
y decía, mujeres de la avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida.
Qué bueno, qué bonito.
Tiene porque a veces ves mujeres tan cerca de mis ojitos, tan cerca, sí, de mis ojos, sí, sí, tan lejos de mi vida.
Yo digo una cosa, Jesús.
¿Qué dices tú?
Y lo digo con todo, con toda la honestidad del mundo. Las mejores decisiones de mi vida, es curioso esto, ¿eh? Es curioso. Qué buena palabra. Esto es que las moléculas se están meneando.
Sí.
Las mejores decisiones de mi vida siempre han sido en la cama.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. En la cama se toman las mejores decisiones de la vida.
Pero bueno, solo acompañados, ¿eh? Solo,
Napoleón, ¿no? Con Josefina, la que liaba en la cama con las decisiones.
Sí, sí, sí. Pero digo ¿la decisión la tomas tú solo en la cama o...?
No, entre los dos.
Con ayuda.
Sí, vale. Sí.
Oye, pero esa es una terceta...
Pero también, en la cama también se tienen pesadillas.
Bueno, las pesadillas son pesadillas nobles. Pesadillas que merecen la pena tener esa clase de pesadillas, esos sueños, esas ilusiones, esas mariposas que recorren toda la habitación.
Oye, José, esta poesía que ha citado Vigorra, Mujeres de la Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida, eso perfectamente se puede cantar.
No lo comprometas porque no son horas, pero no le achuches a la gente.
No, pero sí, repítamela.
No, pero otro día la preparo.
Mujeres de la Avenida.
Sí, Mujeres de la Avenida.
Tan cerca de mis ojos.
De la Avenida González Ontoria. No, sí, hay que falta irse a la Quinta Avenida.
Tan cerca de mis ojos.
Tan lejos de mi
tan
vida.
Tan lejos de mi vida.
Tan cerca de mis ojos. De mis ojos.
Tan lejos de mi vida. Es que no, mira, sale.
Está reseteando,
fíjate,
ya.
Fíjate qué bonita. Fíjate. Esto va para ustedes y para Canal Sur de verdad y para la Feria de Jerez.
Qué grande.
Fíjate qué bonito,
qué
David.
Eres, José.
Mujeres de la avenida, tan cerca de mis ojos, tan cerca de mi vida. Mujeres de la vía, tan cerca de mis ojos, tan cerca de mi vida.
Maravilloso.
Ole, ole, José. No, esto no estaba nada preparado.
Se ha recordado a Bambino, no sé por qué, oye.
Bueno, tenlo por cuenta que todos los artistas y lo mismo que los medios de comunicación, a través de los siglos y a través de los tiempos, el subconsciente humano guarda unos archivos tan profundos, que sin darnos cuenta utiliza los hilos canalizadores, como en este caso Jesús y tú, para hacer estas cosas que se están haciendo.
Sí. Oye, ya me contaste que quedaste muy satisfecho de Úbeda, que te quisieron mucho, que te escucharon con mucho amor.
Sí, sí.
¿No?
Sí, de verdad, con mucho amor, amor. Yo lo que quiero es amor, mucho amor. Yo me levanto por la mañana y le digo, Dios mío, que mi corazón, mi mente y en mi espíritu, que nunca falte el amor, porque si falta el amor soy, como digo muchas veces, un insípido y también un bulto sospechoso.
Un bulto sospechoso. Oye, escúchame, ¿dónde tenemos próximas actuaciones?
Bueno, la próxima actuación, si Dios lo permite, lo tendremos en el puerto de Santa María el día 15 de junio en Alhambra Monkey Week.
Ah, en el Monkey Week.
Efectivamente.
En el Monkey Week.
Sí, sí, y también otra sorpresa, que a primero de junio también saldrá el nuevo single en El Renacido de Duende José, que por cierto fui a Grazalema a hacer el videoclip. Cuando lo veáis, de verdad, es una cosa, me quebranté haciendo el videoclip. Es un personaje, Moisés, ¿no? Subiendo una montaña, que la subí de Sasipé, de verdad, una montaña alta, los dos cámaras asustados, José va asustado, todo el mundo asustado. Y yo, no asustaron que no pasa nada.
Pero como Moisés con la vara y todo, ¿subiste?
Sí, con el báculo, ¿no? Unos valles preciosos, unas montañas preciosas, y de verdad que...
El Renacido.
O sea, te digo una cosa, cualquier despistado que vaya por allí por Grazalema y te vea a ti con esos pelos y esa vara...
se cree que ha aparecido Moisés.
Sí, se lo dedico a mi mujer, ¿no? Él dice, si empieza así una primicia, así... Si no tengo amor, dime de qué me vale. Si no tengo amor, dime de qué me vale. Ay, dona de mi alma, hay que morir para renacer.
Qué bonito. ¿Y quién ha escrito eso?
Duende José Le.
Duende José Le. Si no tengo de amor, dime de qué me vale.
Efectivamente.
Ay, José de los Camarones.
Hay que morir para renacer.
Cuando te dicen, no sé, por ejemplo, en una caseta en Jerez, y empiezan a aplaudir y te dicen guapo, tú miras. Bueno,
por el amor de Dios, la palabra esa de guapo, cuando me lo dicen, yo que Dios te conserve la vista, hijo, hija, porque vaya tela, hombre, tú vaya discernimiento visual.
Bueno, no sé si guapo, pero tú eres muy apuesto.
Sí, eso sí, David. Yo voy pasando por la feria y por la gloria de mi madre se para todo el mundo, porque ese atractivo que tengo, sin vanagloriarme, ese atractivo hermoso, hermosísimo.
Esa es chula.
Yo me doy besos solo, ¿no? Por la gloria de mi madre.
La melena leonina, como mucho te cortarán las puntitas nada más, ¿no? Porque eso te da mucho encanto, José.
Bueno, no, ya... Uy, si me viera ahora con el pelo ha crecido por lo menos tres dedos.
Sí. ¿Te crece mucho?
Sí, me crece mucho, compañera mía, de mis carnes. El pelo a mí me crece, pero una barbaridad. Sí, sí.
Pero cuando va al barbero, ¿tú qué le dices?
Yo le digo, ya sabe cómo lo que tiene que hacer.
O sea, no pasarte, no cortando.
Sí. Llevo por lo menos 15 o 20 años con el mismo, sí.
Con el mismo peluquero.
Sí, y bueno, y cuando salga el single, Jesús y compañeros míos, pues ya estoy liado con la soleá de la letra es de Gustavo Adolfo Bécquer, que es la rima. Rima 23, ¿no? Dos rojas lenguas de fuego, cada un mismo tronco en el...
No, pero no lo digas así ya. Corrido. ¿Cómo es? ¿Dos lenguas de fuego?
Eso es. Es así. Dos rojas lenguas de fuego, cada un mismo tronco enlazada, se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos ideas que a la par brotan, dos besos que a un mismo tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esos son nuestras dos almas.
No me metas.
Bécquer. ¿Sabes qué decía Bécquer? Decía, conozco a mucha gente que no conozco.
Eso había ahí una doble intencionalidad, sí.
¿Pero qué vas a hacer con ese poema de Bécquer? ¿Lo vas a cantar?
Que lo tiene cantado ya, y lo tiene grabado.
¿En qué palo?
Soleá,
pero voy a meter el triángulo del cante flamenco en la soleá. Voy a meter Utrera, voy a meter Cai, voy a meter Ere y voy a meter Los Puertos, esos cuatro puntos cardinales o triángulos que lo voy a meter ahí por derecho, porque hay muchas... Bueno, yo tengo ya este mes cumplo años, sí. y he excusado a míticos cantadores en Ere, a sus nietos, ¿no?, a sus hijos, unos cantes preciosos y unos matices que si yo no lo hago, se pierden.
Claro, pues lo quiere dejar. Estás en tu mejor momento, ¿eh?
Sí, estoy radiante de felicidad y unas amistades grandes. Muchas veces yo no puedo cumplir con tantas amistades y esas grandes amistades
sí.
Son buenas amistades porque me quieren con mis defectos y con mis virtudes.
Ajá.
Me aceptan tal como yo soy.
Como debe ser.
Eso de un valor incalculable. Eso es. Vamos que nos vamos. ¡Ale!
Vámonos que nos vamos con José de los Camarones.
Yo me jaleo solo.
¿Eh?
Yo me jaleo solo.
Oye, pues, ¿y qué día cumples años?
Bueno, yo cumplo el 28 de mayo.
Apúntalo por ahí.
¿Eres Gémini?
Gémini, soy Gémini.
Los Gémini son muy ardientes.
Sí, apúntalo por ahí. Totalmente ardientes los Gémini.
Para el día 8.
¿Y el ascendente lo sabes, José?
¿Lo qué?
El ascendente, ¿cuál es tu ascendente del zodiaco? ¿Te lo sabes o no? ¿Te lo han sacado?
Gémini.
¿También Gémini?
Gémini, dice. Soy Gémini, sí.
Es Gémini al cuadrado.
Gémini. Sí,
al cuadrado.
Además, yo siempre lo digo, ¿no? Yo, desde que mi madre me parió en Gloria Esté, yo siempre y sigo siendo matriarcal. Yo sin una mujer muero.
Sin una mujer no soy nada. Muero, ¿te vas ahora a la feria o qué? ¿Te vas a la feria para allá?
Sí, ahora voy a ir a acompañar a los compañeros a David Gallardo y a Pablo Cosano y allí animamos un poquito la fiesta también.
Pues dale un abrazo de nuestra parte. El otro día sí, te vi allí en la tele, te vi allí que estabas en la caseta muy feliz, muy elegante como siempre. Un abrazo, José.
Igualmente, adiós. Un abrazo para todos.
Adiós. Y a todos ustedes, ya lo saben, cuídense, miren que no está la cosa para ir a urgencia.
Oiga, que no tengo prisa.